Shana, 37 años, ucraniana, filóloga. Salió de su país con sus hijas, Arina y Polina, a los pocos días de la invasión rusa. Se fue con lo puesto, con las pertenencias que cabían en las mochilas de las niñas. Sin maletas, porque las manos las necesitaba para agarrar con fuerza las de sus hijas mientras cruzaban la frontera a la vez que otros miles de compatriotas que huían de las bombas. Yo la conocí en Madrid el 5 de abril. Me acerqué a la casa donde fueron acogidas tras salir de Ucrania. Esa tarde, Zelensky pronunciaba un discurso telemático en el Parlamento español. La expectación era máxima y yo quería escucharlo con Shana y también con Sveldana, otra ucraniana que en este caso lleva ya 18 años viviendo en España y que nos iba a servir de traductora.
Imaginen esto, solamente imaginen esto. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus niños con unos bolígrafos nombre de sus nombre del hijo y contactos de alguna gente cercana, porque los ocupantes...
Un discurso de Zelensky muy emotivo. Shana llora. Sveldana permanece con gesto muy serio y la mirada perdida. Un año después me reúno con ellas en el primer aniversario del día en que su vida cambió. Shana pensaba que venía para un mes y ha pasado un año. Shana ya no necesita traductora.
Ahora no puedo volver a Ucrania porque en Ucrania no tenemos trabajo, no tenemos luz, no podemos ayudar para mejorar paz. Yo también puedo dar poco ayuda, pero poco ayuda es mejor que nada. Y no puedo volver a Ucrania porque es muy peligroso para niños que solo escuchan sirenas, y es muy mal para psíquica niños que solo escuchan.
¿Tú no volverías a Ucrania ahora mismo, a Poltava, tu ciudad, con tu marido, porque tienes dos hijas y no estás dispuesta a que esas dos niñas estén sometidas cada día al miedo que supone que suene una sirena en cada momento?
Claro, es muy peligroso para niñas porque, por ejemplo, en una ciudad una señora volvió a Ucrania con su hijo que tenía 11 años y durante la sirena este niño tenía mucho miedo y después como infarto. Uh-huh. Y es niño que tiene solo 11 años. Y no quiero que mis niñas que muy pequeñas tenían muy, muy mala enfermedad. No quiero.
¿Y tu marido? ¿Tu marido sigue en tu ciudad? ¿Sigue en Ucrania? ¿Cómo está?
Ahora él está en su casa, pero puede trabajar solo en tiempo cuando hay luz, porque ahora en Ucrania es muy difícil con luz y mucho tiempo que estaba en trabajo, pero no puede trabajar porque no hay luz.
¿Qué te cuenta él? ¿Habláis todos los días?
Sí.
Cuando habla tus hijas con él, ¿qué le cuentan? Es decir, ¿eso es difícil? ¿Esa conversación es difícil? ¿O os habéis acostumbrado a mantener una conversación diaria y, bueno, pues es casi habitual decir, bueno, pues hoy he ido al colegio, hoy he aprendido esto, papá, te echo de menos, o lo pasáis mal? Es decir, es difícil mantener esa conversación.
Claro que es difícil porque niñas tienen ahora su vida, sus vidas, y hablan con papá, pero es como 5-10 minutos y adiós, porque tengo sus cosas, sus deberes que necesito hacer. Y es diferente porque 4.000 kilómetros es muy difícil para vida.
4.000 kilómetros de distancia, claro, hace muy difícil la vida de una familia separada por la guerra. Esa ciudad es Poltava, muy cerca de Kharkov, una de las zonas más castigadas al inicio de la invasión. Y sí, han pasado 365 días desde aquel 24 de febrero del año pasado, un año entero.
No sé, este un año como un día.
¿Como un día? ¿Te parece que fue ayer mismo?
Pero en este día ha pasado muchas cosas.
Ahora se está emocionando, que lo entiendo, no me extraña. Si es que no me extraña que Sana pues no pueda contener las lágrimas. Es que hay que imaginar cómo tu vida se pone patas arriba de un día para otro y tienes que salir con tus dos hijas dejando además a tu familia, a tu marido atrás, tu marido que sigue ahí, con el que hablas 5 minutos al día por teléfono y bueno, pues salir adelante. Y Sana, como decimos, se emociona. Le pregunto también cómo están sus hijas.
Todo bien. Arina habla mejor que yo.
Arina tiene ahora 12 años ya.
No, ella tiene 6 años.
Arina es la pequeña, 6 años.
Sí, 6. Polina 12.
Y Polina 12.
Sí, Arina habla perfectamente con un acento español, con todas emociones y con todos.
¿Qué tal les va en el colegio?
Bien. Ahora ella puede hablar, jugar con todas las niñas. Tiene muchos amigos y...
¿Está contenta?
Claro. Ella puede escribir mejor en español que en ucraniano.
Increíble, ¿verdad?
Sí.
¿Y Polina?
Polina ahora está en instituto. Ella tiene también amigos, pero amigos solo en instituto. No puede jugar porque, no sé, creo que tiene miedo para jugar con chicas.
Digamos que ella tiene, quizá por la edad, ¿no?
Sí,
es más problemas, más tímida, es más tímida, le cuesta más. ¿Le ha costado más integrarse, digamos, en el instituto?
Yo creo que ella más introverta, Arina más extroverta, sí. Y para Arina en otros patios no hay problemas para jugar para todas las niñas. Uh-huh. Niña que ella aprende 5 minutos es ella amiga.
Las niñas en el colegio... Y Sana, aprendiendo y trabajando en un campo, desde luego, laboral, totalmente diferente y nuevo en su vida.
Aprendo todo en el campo de la belleza. Manicura, pedicura, maquillaje.
Nada que ver con tu profesión de momento, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Sí?
Sí. Quiero trabajar después, acabar mi curso.
¿Quieres trabajar en esto después, de momento?
Sí,
¿eh?
como manicurista.
Sí. Como manicura, haciendo tratamientos de belleza.
Sí.
Es un mundo que estás descubriendo.
Sí. Es muy bien porque tengo y trabajo y tengo dinero para este trabajo, para aprender cosas nuevas.
Pero esto es algo temporal, Sana. Es decir, si yo te pregunto, ¿cómo ves tu vida el próximo año? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo te ves dentro de un año?
No sé, podemos ver que... Que puede estar en mi país, porque ahora podemos solo dar ayuda y damos ayuda, podemos tener futuro.
Pero no lo sabes realmente.
Claro que no.
¿Y es difícil vivir con esa incertidumbre, con el no saber?
Claro, no podemos construir planes porque no sabemos qué podemos ver en futuro. Pero ahora yo con mis niñas... Cuando estábamos en España, tenemos todo, tenemos vida, tenemos comida, tenemos casa, tenemos otra familia como nativa, tenemos ropa, tenemos todo. Pero en Ucrania hay gente que no hay nada, que no tienen casa y no tienen vida. Creo que...
¿Tienes el corazón partido?
No sé.
Así viven los refugiados, con el corazón partido. 8 millones de refugiados y más de 5 millones que han tenido que abandonar su casa, desplazados en el país. Son algunos de los datos demoledores de un año de guerra. España ya ha concedido 168.131 solicitudes de protección temporal a refugiados ucranianos, de los que el 63% son mujeres y el 33% menores de 18 años. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escritor, columnista, nos acompaña cada tarde de viernes a esta hora. Daniel, es una tragedia humanitaria en el centro de Europa, con miles de muertos, heridos y el mayor movimiento de refugiados del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Es que hay que entender, ¿no?, ese desgarro también de tener un día una vida normal con tu familia, con el trabajo, con planes y al día siguiente abandonarlo todo, salir con lo opuesto hacia un destino desconocido, pensar que, bueno, a lo mejor te vas para un mes, ¿no?, para proteger a tus hijas. Y pasa un año y sigues ahí.
Sí, tengo una amiga ucraniana me hablaba como de la vida robada, ¿no? Y también de la idea de la felicidad robada y como tú tienes tu vida normal y de repente hay este cataclismo y tienes que irte a esa incertidumbre tan grande, ¿no? Al mismo tiempo, en lo que en Shana me impresiona un poco como a ti, muchas veces lo mucho que nos quejamos con cosas menores, ¿no? Y sin embargo, alguien que de repente tiene que tomar tantas decisiones tan dolorosas, buscarse tanto la vida de tantas maneras como la entereza con lo que lo contaba, ¿no? Y lo poco que se quejaba, digamos, ¿no? Que veías claramente ese desgarro que dices, pero dice, bueno, pues hay gente en mi país que está en una situación mucho más complicada, ¿no? ¿Con qué ánimo pues salí adelante, ¿no? Eso me ha impresionado mucho.
Bueno, es que de hecho, continúa mi conversación con Sana, también con Svetlana. Le recuerdo a todos los que nos escuchan que Sana salió poco después de la invasión, que hoy se cumple un año de esa invasión rusa a Ucrania, que salió con sus hijas de 5 y 11 años en aquel momento. Luego, Svetlana lleva ya 18 años viviendo en España, ¿eh? Y fíjate, hablé con ellas de su sentimiento de culpa por vivir en territorio seguro. ¿Te has sentido alguna vez? O sea, está claro por qué estás en España y por qué sigues aquí. Pero, ¿alguna vez te has sentido como culpable por seguir en España y no volver a Ucrania o no? Es que es un sentimiento que muchos refugiados ucranianos dicen tener. Pero no sé si en tu caso te ha pasado.
Sí, claro.
¿Sí?
Sí.
Sí, por eso directamente responde para protegerse a sí misma. Directamente responde que ella está aquí más
Por sus hijas.
por sus hijas y porque puede ayudar más. Puede meter su trabajo en ayuda, porque ella está conmigo como mi ayudante y nosotras dos y con nuestra gente ucranianos estamos ayudando mucho y podemos hacer más de aquí que ahí. Y yo también a veces me siento culpable o pienso, ¿soy culpable o no? Pero vivo aquí 18 años y no me he escondido de la guerra y desde el principio quería ir a la guerra. Pero al final, analizando todo, pensamos que podemos hacer más de aquí porque hay muchas partes que hay que hacer para ganar. Y nosotros somos este apoyo.
¿Qué estáis haciendo y
Sí.
trabajando desde aquí? Pero es verdad, Ana, ¿por qué ese sentimiento de culpa? Es verdad que 8 millones de ucranianos a lo largo de este año han salido, son desplazados, ¿no? En España sois casi 200.000 que habéis llegado aquí. Por cierto, todos los niños, o prácticamente casi todo mujeres con hijos, que por cierto están afortunadamente todos escolarizados. Pero ¿por qué mantenéis ese sentimiento de culpa? Incluso los que no vivíais en Ucrania cuando la invasión, incluso como tú que ya llevabas 17 años en España hace un año.
Porque primero que vemos que nuestros paisanos se están muriendo, ¿no? Y son nuestros paisanos, que podríamos ayudar más o estar ahí y apoyarles, pero también desde ahí nos dicen, ¿estáis ahí bien y cómodos?
Pero ¿os lo dicen o creéis que os lo dicen?
No, hay gente que lo dicen. Bueno, puede ser que lo dicen porque están agotados de todo que pasa ahí. A veces, por no poder hacer nada, quieren encontrar a alguien culpable. Bueno, no nos dicen muchas veces, pero no lo sé, pero así algo pasa. De vez en cuando pensamos, ¿somos culpables o no somos culpables? ¿Deberíamos estar ahí o podemos hacer desde aquí más?
Ese desgarro, ¿no? De la culpa por vivir en un país sin guerra, con calefacción en las casas, sin sirenas que asustan cada poco rato a los niños y que les hacen sentir culpables.
Sí, claro, supongo que eso no que tienes la sensación de que tus compatriotas, tus familiares están en esa, en una situación tan extrema y tú no la estás sufriendo así. Y entiendo ese sentimiento, ¿no? También al mismo tiempo, pues claro, haces ese cálculo como es bueno que dónde, incluso hasta dónde soy más útil, dónde van a estar más seguros mis hijos. Además, es decir, si hay una política como hemos visto tan terrible, ¿no? De bombardeos contra civiles, de riesgos que corren los niños, como de aniquilación en cierta manera, dices, pues es lo primero que saco, ¿no? Y además, pues bueno, pues es casi lo mejor hasta desde el punto de vista casi bélico, ¿no? Pero entiendo que tienes esa sensación tan tremenda de pensar, bueno, es que mi familia, mi marido, quien sea, está aquí con la vida en un hilo, ¿no?
Hablamos con Sana y con Svetlana. Ha pasado un año y la pregunta que queda por hacerles es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir con esta guerra?
Cada cosa se termina. Cada guerra se termina. Es cuestión de tiempo y de resistir. Y pienso que si aguantamos un poquito más, se acaba. Y se acaba, no puede acabarse para nosotros mal, porque significa que para todo el mundo. Si todo el mundo va contra Rusia y nosotros perdemos, significa que pierden todos. Eso no puede ser, porque nunca no puede perder la verdad. Siempre gana la verdad. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos si durante este año. Y yo, así en mi interior, creo que va a ser este año. Y se acaba. Seguro que se acaba. ¿Cuándo? No lo sé, porque estamos lejos. Y si escuchar gente pesimista, bueno, eso no se acaba, eso no tiene fin. Eso contra Rusia. Pero ya podéis dejar algo a Rusia, porque son fuertes, porque no podéis hacer nada. ¿No lo veis? ¿Que no podéis hacer nada contra Rusia? Digo, ¿cómo que no podemos hacer nada? Siempre cuando hablo con los chicos de ahí, que están en la guerra, en este frío, que duermen entre la nieve, todos mojados, sucios, y tienen una esperanza, dicen, muchas gracias por tu ayuda. Seguro que vamos a ganar. Y digo, ¿cómo pueden ser tan fuertes y decir eso después de estar durmiendo ahí en el suelo entre la nieve? Dice, muchas gracias por las cajas que habéis mandado y hemos mandado chocolate y todo después de Navidad y jamón. Dice, seguro que vamos a resistir y seguro que vamos a ganar. Victoria ya no está lejos. Y cuando escuchas a esta gente que están sufriendo tanto, y dicen eso con un seguro, que están seguros que va a pasar esto. Entonces, cuando me empiezan a decir aquí en España, bueno, ya podéis dejar algo a Rusia, digo, no me digas nada. Porque yo si hablo con la gente de ahí y me dicen una cosa, y tú aquí con tranquilidad en tu casa con la ducha caliente por la mañana, digo, pues no me digas nada. Porque si hay gente sin luz, sin gas, durmiendo en el bosque con la nieve y me dicen que Victoria no está lejos, ¿tú me vas a decir algo? Pues cállate.
Pues es lo que dices, Beldana, en este caso. Daniel.
Sí, el otro día leía y me acordaba al escuchar a Svetlana, Timothy Snyder, un historiador estadounidense experto en esa parte del mundo, en Bielorrusia, en Ucrania, en Polonia, y entonces él decía que a veces cuando él hablaba con los ucranianos, decía que son los que realmente están viviendo la guerra y la tensión, y en su forma de hablar pues que muestran pues una visión mucho más racional a veces y más entera que la de otras partes de Europa, ¿no? Y también entrevisté a un escritor ucraniano que se llama Yuri Andruhovich y le preguntaba por la guerra. Y dice, bueno, hay una... pues claro, él es además un ucraniano muy europeísta y dice, para mí ahí es como que Rusia está luchando por imponer un pasado, ¿no? Por todo ese componente nostálgico. Dice, y Ucrania está defendiendo pues algo que mira más hacia el futuro, que es tener una democracia avanzada que forme parte de la Unión Europea, ¿no? Y me gustó esa forma de plantearlo, la verdad.
Bueno, por cierto, Svetlana y Sana hablan tanto de ayudar y ayudar porque ellas, con el apoyo de la parroquia San Juan Evangelista en el Parque de las Avenidas de Madrid, montan mercadillos, hacen rifas, hacen manualidades. Por cierto, nos trajo unas pulseras preciosas a todo el equipo con los colores de la bandera ucraniana también, para recoger dinero. Y, por ejemplo, en diciembre enviaron un camión con 32 palés de ayuda a Ucrania. Lo que más les cuesta es el transporte. Enviar un tráiler les cuesta 5.300 euros. Si lo quieren enviar, por ejemplo, a Odessa, son 7.200 euros. Dice, lo que más nos cuesta, claro, es conseguir el dinero para enviar el transporte. Pero siguen haciendo todas estas cosas. La verdad es que, bueno, pues ha sido muy especial, ¿no?, escucharlas de nuevo un año después.